Desde el 2 de noviembre de 2011, Flaxo Radio ha emitido su variada programación con contenidos académicos, culturales, musicales y de entretenimiento. Para celebrar nuestro 10º aniversario, presentamos Flaxo Radio 10 años, una serie de entrevistas con personalidades del quehacer radial en Ecuador. ¡Comenzamos!
Flaxo Radio, emisora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Ecuador, cumple el próximo 2 de noviembre del año en curso 10 años de vida institucional. Nuestra forma de festejarlo con ustedes es presentar personajes reconocidos a nivel nacional e internacional. Hoy damos la bienvenida a don Roberto Omar Machado, director de Match Deportes, comentarista y presentador de noticias deportivas en Teleamazonas. Su trayectoria profesional es de más de 45 años en el mundo de la radio deportiva. Bienvenido, Roberto Omar, qué gusto compartir con usted este espacio.
El gusto es mío, Marianela. Buenos días y un saludo para todos los oyentes de Flaxo Radio. Y vaya mi felicitación por estos 10 años que están cumpliendo, un esfuerzo enorme de hacer radio, y aportar a la sociedad. Así es que no solo sean 10, sino muchos años más, y me place estar en contacto con usted. Como le decía, que tuvimos la ocasión de ser compañeros en Teleamazonas años atrás, y siempre quedan gratos recuerdos de un excelente profesional, pero sobre todo una gran persona. Así es que a sus órdenes, a Marianela.
Gracias, don Roberto Mar, lo mismo para usted. Hablemos de la radio analógica y de la radio, o ciberradio más bien dicho. Necesariamente aquí en este espacio debo acudir a una reflexión técnica. La radio online o ciberradio no es lo mismo que la radio digital, Roberto Mar, porque la radio digital es la transmisión y recepción de sonidos que se han presentado usando tecnología comparable a la utilizada en lo que conocíamos como los CDs. En resumen, un transmisor de radio digital procesa sonidos convirtiéndolos en patrones numéricos o dígitos. De allí viene el término derivado a lo radio digital. En contraste con las radios analógicas tradicionales, procesan sonidos transformándolos en patrones de señales eléctricas que se asemejan a las ondas de sonido. La recepción de radio digital es más resistente, elimina las interferencias, elimina las imperfecciones presentes en la transmisión y recepción de radio analógica. Como ejemplo, podríamos mencionar, Roberto Mar, que en la televisión ecuatoriana, los canales de Coavisa y Teleamazonas cambiaron la televisión analógica a la señal, analógica a lo digital. Y para disfrutar de esa señal, deberíamos cambiar nuestro televisor a un televisor digital y colocar la señal en el 8.1 o en el 4.1, ¿verdad? Por donde llega la señal digital de estos canales de televisión. Eso es lo digital. En ese nuevo televisor colocamos el número 8 y llegaría la señal analógica, pero si colocamos el 8.1 es la señal digital. Entonces, la señal digital de los canales mencionados no es que llegan a internet y por eso son digitales, esa es la diferencia. Entonces, en la radio no se puede hablar de una radio digital cuando nos referimos a la señal de radio que está en internet. Esa es la radio online, Roberto Omar, o la radio que se conoce ahora como los cibermedios o las ciberradios. Luego de esta introducción técnica, Roberto Omar, queremos conocer cómo usted ha vivido el paso de esta radio analógica a lo que hoy conocemos como los medios transmediales o lo que le mencionaba, la radio online. Bienvenido, Roberto Omar, otra vez.
Sí, muchas gracias, Marianela, y perfecto. Su explicación me parece que es muy clara para separar lo que significa lo digital, lo que significa la radio online. Y la radio tradicional que todavía se mantiene, porque, a ver, la digitalización de la radio en nuestro país, lo vengo escuchando, créame, desde hace más de 20 años, y no ha habido tal, no se ha llegado a consolidar ese cambio, que sería fundamental, sobre todo para salvar la tradicional AM, que se ha visto muy afectada y prácticamente agoniza y está en sus últimos días de vida, digámoslo de alguna manera, porque la radio AM, desgraciadamente, con la evolución del tiempo, desgraciado, felizmente, depende cómo lo mire, ha ido evolucionando. Y la AM, si no tiene la particularidad de contar con la digitalización, está condenada a morir, de las pocas emisoras que quedan en AM. La FM es otra cosa, aunque tampoco llega a la digitalización, pero tiene un sonido mucho mejor y más especial, más puro, digamos. En cambio, la radio online, por definirlo de esta manera, es una gran alternativa, pero que tiene un proceso muy lento en su evolución. No tiene todavía la captación de la gente, ese cambio que tiene que dar. A mí me parece que es una alternativa realmente formidable, espectacular, pero hay que ir esperando que nuestra sociedad acepte ese cambio. Todos los cambios requieren de un tiempo y de una modificación. Entonces veo que es muy lento todavía la penetración de la radio online en el mercado o en la audiencia. Ahí sí, yo creo que depende también mucho del producto que se puede ofrecer, de la calidad que se puede ofrecer, pero termina siendo todavía restrictivo para mucha gente, sobre todo en este cambio generacional. Hay muchas generaciones que, a las cuales yo me puedo pertenecer también, que nos resistimos un poquito al cambio, pero sin lugar a dudas que es el futuro de la comunicación.
Así es, justamente por esto, por contar con su experiencia y con su conocimiento del tema, es que tenemos el gusto de tenerlo ahora aquí. Justamente para ejemplificar a la radio analógica en el Ecuador, podemos referirnos a Nueva Emisora Central, laboratorio de grandes proyectos, ilusiones de una familia y escuela de muchos colegas deportivos. Nueva Emisora Central se escuchó en el dial 1180 en amplitud modulada hasta el año 2014. Incluso recuerdo esa canción, Roberto Mar, Nueva Emisora Central y su equipo de Mundo Deportivo. ¿Sí o no, Roberto Mar?
Así es, en efecto, sí. En Nueva Emisora Central fue una radio analógica, lamentablemente ya no está en el aire, ya no funciona. Sí, y vivimos una época hermosa en donde la M tenía una penetración total y absoluta. La radio tuvo una acogida formidable en lo que significa la información deportiva, el Estadio Olímpico Atahualpa, escenario principal de nuestras transmisiones, porque antes había solo ese escenario. Era prácticamente un parlante. Todo el mundo escuchaba Nueva Emisora Central. La radio fue analógica. Teníamos el transmisor que operaba en principio con tubos, luego se fue actualizando, modernizando, pero repito, y yo recuerdo porque con mi padre en esas épocas hacíamos gestiones ya para ver la posibilidad de obtener una FM, que era el paso siguiente, y siempre las autoridades de Arcotel en esa época nos hablaban de que ya llega la digitalización para la M y que la señal digital de la M iba a ser mucho mejor, con mayor fuerza y mayor alcance. Y bueno, han pasado tantos años y aquí seguimos esperando que llegue la digitalización.
No, justamente, Roberto Mar, queremos recordar la maravillosa voz de su padre, Carlos Efraín Machado. Es un ícono del relato deportivo en el país. Hizo una carrera de más de 50 años en varias emisoras radiales quiteñas. Fue conocido como el maestro del fútbol. Acuñó frases como la bendita pelota de fútbol, aquella que da fama y fortuna. ¿Cómo vivió esa etapa de su vida creciendo con un padre radiodifusor, Roberto Mar?
Espectacular. Y todo lo que soy y todo lo que he logrado, lo poco que soy y lo poco que he logrado, se lo debo a mi padre, ¿no? Él fue mi ejemplo, él fue mi maestro, él fue mi amigo. Porque, Marianela, como usted lo ha dicho, yo nací entre micrófonos, cables y transmisiones en escenarios deportivos, con mi padre de la mano de él a los 6 años, al Estadio Atahualpa, al Coliseo Julio César Hidalgo, a la Plaza de Toros de Iñaquito, en donde también se congregaban eventos deportivos y grandes jornadas de boxeo, y en el Julio César Hidalgo, en básquetbol, boxeo, etcétera, etcétera. Entonces, yo crecí en ese ambiente, me fui desarrollando allí, y bueno, a los 14 años ya empecé con un micrófono, y para mí fue espectacular todo aquello, porque empecé a amar esta profesión y esta vocación desde muy pequeño, a pesar de que ya le contaré más adelante. Yo no tuve la posibilidad por esas cosas de las leyes. Yo estudié contabilidad y auditoría en el colegio. Y cuando quise ingresar a la Facultad de Comunicación, me dijeron, no, con ese título no puede ingresar. Entonces, estudié auditoría, me egresé y me licencié en el año 83. Pero yo nunca ejercí mi profesión de contador o de auditor. Siempre me dediqué a la radio, a la comunicación. Y me acogí a una disposición transitoria en donde, de acuerdo a los años de experiencia, se nos reconoció a través del Ministerio de Comunicación a varios colegas, no solo de la prensa deportiva, sino varios colegas que hacían comunicación y que antes no había la posibilidad de estudiar en la universidad. Nos acogimos a esta situación y cuento con el reconocimiento profesional por parte del Ministerio de Educación.
Roberto Mar, tras el micrófono salen miles de cosas. El transmisor debe estar direccionado al Pichincha o simplemente no había transmisión. El técnico debía subir volando al Pichincha para revisar por qué estamos fuera del aire. ¿Qué anécdotas tienes sobre los equipos analógicos y las transmisiones, por ejemplo, en los partidos de fútbol, a propósito, donde teníamos que madrugar, llevar los cables, recoger los cables, etcétera? Todo un proceso de como 10 horas, Roberto Mar. No es un tema sencillo.
En eso le puedo contar algunas anécdotas. Por ejemplo, empiezo por las transmisiones internacionales. Diga usted una transmisión desde Buenos Aires, Santiago de Chile, Asunción o Montevideo, había que contratar los servicios de la estación terrena. La estación terrena, que entiendo seguirá todavía por el sector del Valle de los Chillos, por el Puente 8. Y uno llegaba a los estadios donde iba a transmitir. Mi padre era muy, muy meticuloso en esas cosas. Llegábamos 5 o 6 horas antes del partido, de la transmisión al escenario, y había que conectar los equipos, ponerse en los fonos y estar atento a estación terrena, hasta que le contesten en la estación terrena en algún momento, y de ahí encomendarse a Dios para hacer la conexión con los estudios de la radio y que no haya ningún problema, ¿no? Y entonces empezábamos la transmisión, muchas de ellas con mi padre. Y algunas ocasiones, la mayoría de veces, no teníamos el retorno y no sabíamos si estábamos o no estábamos llegando. Una de las frases de mi papá decía, estoy volando a ciegas, no sé si estamos llegando. Y no hay la facilidad de ahora que usted tiene un celular, le pone un WhatsApp o una llamada y le dice, perfecto, la señal está perfecta, sigan adelante. Muchas veces transmitimos sin saber si estábamos o no llegando. Y había que esperar llegar al hotel para hacer una llamada o a través de un telegrama para saber si llegamos o no llegamos. Esas eran las épocas del 70, principios del 80. Luego también, como usted lo señalaba, por ejemplo, las conexiones desde los transmisores. Nosotros teníamos en 9 emisoras centrales el transmisor en el sector de Lichimbía. Y los estudios estaban en Santa Prisca, en el pasaje Carlos Ibarra. Y la línea era física, Marianela y estimados amigos, de poste en poste. Recuerdo una madrugada de un sábado en horas de la noche, pues se apagó la radio. No teníamos señal. Y al otro día había una transmisión, una final del campeonato ecuatoriano. No podíamos quedarnos fuera. Bueno, la labor empezó desde las 7, 8 de la noche, desde el Ichimbía, poste a poste, ¿sí? Con escalera subiéndose el técnico para chequear hasta aquí si llega la señal, se ponía fonos, pero acá no, y entonces se cortó la señal en un poste que estaba a la altura del Congreso. Había que hacer, parchar el cable y poder salir con la señal. Y lo del estadio también era así, pues cientos de metros de cable para poder transmitir, tirando cable. Luego apareció la línea LP, que ya era algo moderno para esa época, y entonces de esta manera se podían hacer transmisiones. Hoy todo esto, con el avance tecnológico, se ha facilitado de manera increíble.
En realidad, pasión, Roberto Mar, lo que usted nos comenta. ¿Qué es Match Deportes? ¿Quiénes lo integran? ¿Cuál ha sido la trayectoria de este espacio deportivo? ¿Es un proyecto en solitario dejando atrás 9 emisoras central?
Sí, lamentablemente en el 2010 yo debo dejar Nueva Emisora Central cuando ya mi padre se enferma, ¿sí? Lamentablemente no se siguió con el proyecto, a pesar de que ese fue el deseo de mi padre. Situaciones ajenas totalmente a mi decisión, a mi voluntad, a mi cariño, a mi amor, pero son temas que mejor dejarlos así. Inicié yo un proyecto como Match Deportes. ¿Y por qué el nombre de Match Deportes? Quisimos asociar nuestro apellido, que de alguna u otra manera ha sido un apellido machado identificado con el deporte, con la comunicación deportiva. Y entonces hicimos ese juego de palabras, como en inglés match es juego, pues acá le pusimos match de machado y deportes para identificarnos. Así arrancamos en el 2010 en Radio Latina, allí estuvimos un año exactamente con espacios en la mañana y en la tarde y las transmisiones del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. La respuesta de la gente fue muy buena, nos acogió de inmediato. Yo diría que fue un poquito trasladarlo de Nueva Emisora Central a Matchet Deportes y requeríamos de mayor espacio. Y ese espacio lo encontramos a partir del 2011 en Radio La Poderosa 92.9 FM, en donde permanecimos hasta el año anterior. Durante 10 años estuvimos allí haciendo una programación deportiva 100% desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, todas las transmisiones nacionales e internacionales. Es decir, plasmamos en realidad el sueño de mi padre, el mío también, y continuamos con ese legado que nos dejó Nueva Emisora Central. Fue un éxito total hasta que llegó la pandemia, y la pandemia nos cambió a todos. Obviamente la frecuencia no era mía, yo arrendaba la radio. Y entonces, ante la imposibilidad de cumplir en el aspecto económico, porque la pandemia fue terminante, en 10 días se vino abajo absolutamente todo, y no podía seguir cumpliendo valores altos de arrendamiento y de mantener un personal que eran de aproximadamente 26, 30 personas. Lamentablemente tuvimos que entrar a un receso. Y hoy, bueno, ya hemos cumplido año cuatro meses, que estamos en Radio Centro 97.7 FM, con una programación diaria de lunes a viernes de 11 a 2 de la tarde y las transmisiones de la Liga Pro. Pero eso es Matchet Deportes. ¿Quiénes le integran? Mis dos hijos, Roberto Carlos, Sebastián, mis tíos, sobrinos. La dinastía, la dinastía continúa y aquí estamos y le ponemos muchas ganas, mucho esfuerzo y sobre todo un amor a lo que hacemos con profesionalismo, con honestidad para contar con la credibilidad de la gente también, Marianela.
Qué lindo escucharle, Roberto Mar. Los medios a través de Internet, ¿qué bondades tienen según su valiosa lectura y experiencia? ¿Fue necesario cambiarnos al mundo de www? ¿Emitir por Facebook Live, por YouTube, así como lo estamos haciendo ahora mismo? ¿Esto es necesario, es obligatorio?
Yo creo que sí. Hay que aprovechar estos medios que son muy útiles y que son un medio para el futuro. De hecho, acá en Matchet Deportes, nosotros también, pensando en ese paso que tarde o temprano lo vamos a tener que dar, porque lamentablemente he concursado dos o tres veces para tratar de obtener una frecuencia, pero hay cosas que siguen estando mal, que han estado mal y que hay que golpear las puertas. No sé qué es lo que hay que hacer realmente, tener buenos padrinos, y aún teniendo buenos padrinos, yo sí creo que ahí deberían hacer una investigación a fondo de qué es lo que pasa, quiénes son los tenedores de las frecuencias, qué hacen con las frecuencias, para qué se dio la frecuencia, ¿están cumpliendo con los objetivos o no están cumpliendo? Yo he participado en 3 concursos y parece que me tienen hecha la cruz, ¿no? A pesar de que llevo toda mi vida en esto y creo sinceramente, Marianela, y permítame que utilice este espacio, creo sinceramente que he demostrado que soy un hombre de radio, que somos una familia de radio y la verdad, mereceríamos tener una frecuencia. Pero no hemos caído en situaciones que desbordan los principios, los valores. y por eso no hemos tenido hasta hoy. Entonces, las radios digitales desde el futuro, el Facebook, el Twitter, las diferentes herramientas. De hecho, nosotros en las tardes tenemos un programa en Facebook Live en donde emitimos un programa que se llama El Golazo, y la semana anterior o en esta semana, con mucha alegría, superamos los 100,000 seguidores en la página de Facebook, y también estamos en una alianza con una plataforma de YouTube, Marca 90, en donde se emite también en nuestro programa del Golazo, y es satisfactorio tener programas en vivo con en vivos de 1,500, 1,000 personas, lo cual habla de que este es el camino a seguir, ¿no?
Así es. Roberto Mar, aprovechando su presencia, queremos escucharle estas anécdotas, por ejemplo, las que usted vivió en Atlanta con Jefferson Pérez, y otra cosa, ¿cómo se siente que escuchar cantar el himno nacional del Ecuador en otro lugar del mundo, en un mundial de fútbol?
Empiezo por lo segundo. Tuve la oportunidad de estar en el Mundial de Corea-Japón cuando Ecuador fue al primer Mundial. Y ese 2 de junio que debutaba Ecuador en Sapporo ante la selección de Italia, una tarde y noche lluviosa, pero era un estadio moderno, un domo que se cerró. Entonces, adentro no se podía advertir de la lluvia, pero afuera, que estuve haciendo cobertura, sí, era un fuerte aguacero. No, el momento de entonar el himno nacional, realmente que es una emoción extraordinaria, y a mí se me iban las lágrimas porque era un sueño. Había tenido la oportunidad de estar en mundiales como en el 94, en el 98, Estados Unidos y Francia, pero sin la selección, e ir con la selección a un mundial, como que a uno le levanta el orgullo, el ánimo, va y exige también, porque tengo los mismos derechos que Alemania, que España, que las otras selecciones que están allí. Es una emoción, perdón, indescriptible. Perdón. Y lo de Atlanta en 1996 realmente fue espectacular. Creo que es el recuerdo más grande que guardo de una cobertura periodística. Yo había entrado a Teleamazonas 3 o 4 meses antes, y me dieron junto a Vito Muñoz 2 periodistas para cubrir unos Juegos Olímpicos. Es realmente hacer un esfuerzo grande, y la planificación del canal fue hacer la cobertura de todos y cada uno de nuestros deportistas que fueron a esos Juegos Olímpicos. Y en la repartición de los deportistas a mí me tocó un tal Jefferson Pérez, que no lo conocía mucho, que sabía que había sido campeón mundial juvenil, que cuando lo fui a recibir en el aeropuerto de Atlanta, me dijo, vengo por la medalla de oro. Y yo dije, bueno, todos dicen lo mismo, ¿no? Y después ver que Jefferson, producto del esfuerzo de esa categoría que él tiene, y como deportista le exhibió, consiguió la medalla de oro, fue espectacular, sensacional. La anécdota que tenemos con Jefferson, que siempre la recordamos, es que yo estaba en los exteriores del estadio, y a mí me informaban desde el IBC, donde estaba Vito Muñoz, acá en Teleamazonas estaba Patricio Díaz, ellos llevaban la transmisión, y yo tenía momentos claves en donde podía observar lo que pasaba, pero no tenía idea cuántos kilómetros iban. No había esa información que hoy hay a través de las redes sociales. Y cuando Gustavo Jaramillo, que usted lo recordará, productor de Teleamazonas, un gran productor en esa época, Gustavo me dice, Jefferson va primero, va a terminar, quedan 2 kilómetros, vuélate para el estadio. Y empezamos a correr y cerraban las calles. Entonces yo me ubiqué en un sector que está en la entrada a la puerta de Maratón, y tenía una bandera que llevé, siguiendo siempre los consejos de mi padre, que siempre iba con su bandera. Y Jefferson venía y yo sentía las ganas de entregarle la bandera para que él entre a su medalla de oro con la bandera ecuatoriana. Pero sabía que venía con 2 faltas, una tercera falta, y quedaba descalificado. Y Jefferson también después me comentó que él también me vio con la bandera. No nos conocíamos mucho, lo había entrevistado una vez antes a Jefferson, y que sintió el mismo temor y que por eso no se acercó a retirar la bandera. Pero fue emocionante. De ahí volamos a la fosa olímpica, y entre lágrimas, sollozos, alegría, felicidad, transmitíamos lo que en ese momento sentimos, una emoción enorme cuando colegas de otros países se acercaban y nos abrazaban como que habríamos conseguido nosotros. Inolvidable. Realmente esa, junto a la del Mundial que le comentaba anteriormente, y un triunfo espectacular de Andrés Gómez en el 86 en Argentina, en el Buenos Aires Lawn Tennis, en Copa Davis, han sido las coberturas más lindas y que las atesoro no solo en la mente, sino también en el corazón.
Y nos volvemos a emocionar cada vez que usted la recuerda, Roberto Mar. ¿Cómo imagina la radio de aquí en los siguientes 20 años?
Realmente voy a moverme un poquito por una situación que le comenté. A ver.
Sí, un minuto más, Roberto Mar.
Le diría algo. Yo creo que la radio como tal, la radio que hemos concebido y que conocemos, me parece que tiene fecha de caducidad, Marianela. Hay que innovar. La radio online me parece que es una alternativa, sobre todo por costos operativos, ¿no? Porque la radio tradicional, la que conocemos, la que hoy sabemos, demanda costos que muchas veces ya no se pueden mantener, y que muchos radiodifusores de muchos años, radiodifusores de gran experiencia, de capacidad, que han mantenido y han llevado adelante empresas radiales con mucho prestigio, hoy por el tema económico, por el mantenimiento, no lo pueden sostener. La pandemia creo que fue el principio de ojalá me equivoque, del fin de la radio tradicional, ¿no? Hay otros medios que están acaparando el mercado publicitario, y todos sabemos que esto se vive ¿con qué? Con la publicidad. En cambio, una radio online tiene menos costos, hay una diferencia muy grande en lo que significa, y en la medida de que la gente acepte ese cambio, yo creo que ese es el futuro para la radio.
Roberto Mar, vamos terminando. Su voz es inconfundible. ¿Hasta cuándo estará atrás del micrófono?
Hasta cuando la gente me acepte. Y le digo algo. Yo creo, sí, uno dice hasta cuando la gente me acepte. No, tengo el ejemplo de mi padre. Cuando él enfermó, un día me llamó, un domingo, era la última fecha del campeonato, jugaba Nacional Barcelona. Y no me había dicho nada antes, sino ese domingo a las 6 de la mañana me llamó y me dijo, hoy es mi último partido. Hoy dejo la radio, lo que amo. Y esa fue su última transmisión. Creo que hay que saber hasta cuándo uno puede estar. Y mientras Dios nos dé salud, vamos a estar ahí. Vamos a estar.
Sean muchos, muchos años, Roberto Mar, su calidad humana, su profesionalismo, y el público así lo requiere. Y me encargaron una última pregunta desde la producción de Hora 25 de Teleamazonas, querido Roberto Mar. ¿Usted sabe cocinar?
Le han facturado a mi amigo Andrés esa pregunta. Cocino más o menos, Marianela. Sí, yo creo que, a ver, exageraron la situación, la llevaron a otro plano. Andrés, primero es mi amigo y segundo lo reconozco como un gran profesional. Pero hoy con las redes sociales, que es otra de las cosas, es una herramienta tan útil, pero que se ha tornado tan peligrosa, porque hay mucha gente que la utiliza para ventilar y descargar odios, resentimientos, insultar, denigrar, ofender. Y creo que las redes sociales están para otra cosa. Pero algún momento que pase la pandemia, espero invitarle a que pruebe mi sazón.
Claro que sí, Roberto Mar. Agradecemos a Roberto Mar Machado por este diálogo en el aniversario número 10 de Flaxo Radio. Es un personaje, como ustedes han escuchado, muy querido por su público debido a su carisma, trayectoria, profesionalismo y sobre todo por su gran calidad humana. Gracias por compartir una entrevista en Flaxo Radio, Roberto Mar.
Marianela, a usted me ha dado muchísimo gusto compartir estos minutos con usted, con la audiencia de Flaxo Radio, y reiterar mi abrazo y mi felicitación por este esfuerzo gigante. Sigan adelante y que Dios los bendiga. Gracias, Marianela.
Muchas gracias, Roberto Mar. Este programa, queridos amigos y amigas que nos escuchan en vivo a través de Facebook Live, de YouTube, de Instagram y de Twitter, llegó bajo la producción de la doctora Palmira Chavero y con la producción general de Javier Macas. Les habló Marianela Paredes. Hasta pronto.
Acabas de escuchar Flaxo Radio 10 años. La próxima semana tendremos un nuevo invitado. Para volver a escuchar y mirar este programa, visítanos en flaxoradio.es. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y busca el playlist de este programa. Síguenos en YouTube, Instagram, Facebook y Twitter. En todas estas plataformas nos encontrarás como Flaxo Radio. ¡Hasta la próxima!